Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su cultura, vamos a dedicarla a una fecha, a una fecha que marca un día importante, terrible de la historia argentina reciente, como fue el Día de la Memoria, que evocamos, que conmemoramos todos los 24 de marzo. En esa fecha estamos conmemorando el golpe militar que dio lugar a la dictadura más larga y más cruenta de la historia argentina. La Argentina, en los años 80, más concretamente a partir de 1983, ha desarrollado lo que el pensador alemán Andreas Huysen llama políticas de la memoria, que según este autor, y acá lo cito porque me parece perfecto lo que dice, son el modo como las sociedades se responsabilizan por su historia. Acá terminé la cita. Especialmente oportuno este año, cuando el gobierno asumido en el mes de diciembre desarrolla, y yo diría que ostenta, una política negacionista de este golpe militar y de lo que implicó toda la dictadura que llevó tantos años y que se inició en el 76 hasta la salida democrática, y que supuso nuestro gobierno de alguna manera sino que niega, por eso dije negacionista, los hechos traumáticos de ese pasado reciente, e inclusive el presidente ha cuestionado hasta la cifra de 30.000 desaparecidos, que hoy está aceptada no solo en la Argentina, sino en el mundo. Bueno, los años 80 se caracterizaron por la obsesión cultural de la memoria y el discurso globalizador del Holocausto se convirtió en una metáfora de otras historias traumáticas a nivel local, como la del franquismo en España, en Sudáfrica, en Argentina y en Chile. Esta cultura de la memoria cumple una importante función en las actuales transformaciones de la experiencia temporal de nuestra sociedad, que se producen por el impacto de los nuevos medios y tecnologías. Ahora, hay que decir que en el año 83, y a partir de la asunción del presidente Alfonsín en el mes de octubre, el nunca más y el juicio a las juntas militares fueron un triunfo frente al olvido público que había habido durante muchos años, y resurgieron como una amalgama del recuerdo del pasado reciente con el presente público, una serie de hechos derivados de la recuperación de la democracia. Ahora, la obsesión contemporánea por la memoria puede ser considerada la contracara del pánico ancestral al olvido. Este proceso entre nosotros fue favorecido, seguro, por la intensificación de los discursos de la memoria en Europa y en Estados Unidos a principios de los 80, y también se potencia con la caída del Muro de Berlín en 1989, que cambia, que genera un cambio, un giro copernicano, diría, a partir de la geopolítica mundial. Esto fue un tema recurrente de la memoria en todas las expresiones del arte y la cultura. Pensemos, por ejemplo, que la Argentina se hizo acreedora a dos Oscars a la mejor película extranjera por La Historia Oficial, y por el La Historia Oficial, que era de... Ay, me falló la memoria. Ay, no sé si no fue de Aristarain. Ay, y por el otro lado, El Secreto de Sus Ojos, de Campanella, teñidas con la memoria de la dictadura cívico-militar del 76. Ahora, es decir, que la dimensión totalizadora del discurso del Holocausto, tan presente en el pensamiento posmoderno, es acompañada en cada país con un acento particular y local. La cuestión es ver si estas, o constatar, si estas políticas de la memoria cada vez más fragmentadas, de los grupos sociales, a veces en conflicto, pueden alcanzar alguna forma consensuada de la memoria colectiva, porque esa es la clave. Porque si no es así, ¿cómo se puede alcanzar y garantizar la cohesión social y cultural sin ella, sin esta memoria colectiva? Es difícil, porque el miedo al olvido articula con temáticas del Holocausto en Europa y en Estados Unidos. En realidad ha sido difícil, no es difícil hoy, diría. También en la Argentina y otros países de Latinoamérica, con los que compartimos, por ejemplo, la falta de sepulturas tan importantes como testimonio y fuente de memoria humana. Por ejemplo, esto ocurre en nuestro país con los desaparecidos, esa trágica categoría surgida entre nosotros, que es un tema no saldado aún. Todavía hoy, y seguirán haciéndolo, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, cuya acción, cuya gesta, porque ha sido siempre en paz, ha sido siempre sin discursos del odio, nunca han dejado de reclamar por el lugar donde fueron enterrados sus hijos e hijas víctimas de la dictadura militar del 76. Hay una necesidad de ir a depositar un ramo de flores, de poner una lápida en el lugar donde nuestros muertos queridos están enterrados. Y esto no es un tema del presente, sino que es un tema que existe ya y que aparece con la tragedia griega. Yo diría que la última dictadura cívico-militar del 76 aparece todavía como una herida irreparable en el corpus de la cultura argentina, marcada por la persecución de artistas, escritores, músicos, gente de cine y teatro, y tuvo a brillantes intelectuales y artistas entre sus víctimas. Recordemos algunos: Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Haroldo Conti, Oesterheld, Diana Guerrero y otros más. Algunos de estos intelectuales, artistas, gente del teatro, pudieron exiliarse y luego volvieron a la Argentina. México, en ese sentido, fue un país que los acogió con enorme generosidad, tanto que los exiliados allí se identifican como Argenmex, con una denominación acuñada por Mempo Giardinelli. Justamente este grupo de los Argenmex, esta evocación estuvo presente en la declaratoria como ciudadano ilustre hecha por la legislatura, en una ceremonia que tuvo lugar esta semana. Se lo declaró ciudadano ilustre Alberto Díaz, el fundador de Editorial Siglo XXI, que ahora lidera Carlos Díaz, su hijo, Y allí había muchos editores y gente de la cultura. Ahora, como él, volvieron del exilio con la recuperación de la democracia, personalidades como Pino Solanas, La Negra Sosa, León Ferrari, Tununa Mercado y Noé Gittrich, Luisa Valenzuela, Elsa Osorio, Diana Dowe, José Luis Castiñeira de Dios, Eduardo Anguita, Juan Falú, y todavía podría nombrar muchos más. Unos cuantos de ellos también se habían asilado en París, donde encontraron un refugio generoso. Ahora, interesante es la nueva generación nacida durante la dictadura, algunos de ellos hijos de desaparecidos o de militantes presos. Estoy hablando de la nueva generación de artistas y escritores. Pero ellos hablan del pasado durante el terrorismo de Estado, pero buscando un distanciamiento en el tono y en los temas. Así podemos citar a escritores como Laura Alcoba, que se quedó a vivir en París, donde se refugiaron sus padres, Félix Brussone, hijo de desaparecidos, criado por su abuela, Julián López o María Eva Pérez, y hay otros. Lo importante en todos los casos, diría yo, es no caer en lo que se ha llamado marketing con la memoria. Por eso, en la opinión de Theodor Adorno, que es un filósofo de la Escuela Alemana de Frankfurt, hay que tener mucho cuidado porque el marketing de la memoria, la mercantilización, genera olvido. También es fundamental tener en cuenta que la memoria no puede ser sustituto de la justicia. Ahora, las organizaciones de derechos humanos para esta fecha del 24 de marzo invitaron a pintar de todos colores los clásicos pañuelos blancos que identifican a madres y abuelas para asistir a la marcha del 24 y así abrazar la memoria con las luchas del presente y también ponerlos en las ventanas, las calles y las plazas. Convocaron además a reunirse no solo en la Plaza de Mayo, sino en las plazas de todo el país con un, digamos, sí a la memoria y a todas las luchas por más derechos. Bueno, estimados oyentes, después de esta introducción, de este editorial, que yo lo hago con particular emoción, porque yo tengo una prima hermana que fue desaparecida en la Escuela de Mecánica de la Armada, y es un tema, y muchos amigos exiliados y algunos desaparecidos. Bueno, hacemos lugar a una pausa. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Ana Gallardo, que es una artista, como ella misma se ha proclamado recién en off, una activista, y eso me parece fantástico. No hay que dejar de ser activista, ¿no es cierto, Ana? Buenas noches.
Hola, buenos días acá en mi casa.
Bueno, vos estás allá.
En México ahora.
En México. Bueno, sí. Justamente acabo de hablar y de referirme a cuánto fue México, un refugio muy generoso para tantos exilados amigos argentinos, ¿no? Sí. Ayer estuve justamente con uno, con Alberto Díaz, que se lo declaró. Claro. Ciudadano ilustre de Buenos Aires en la región. Uh-huh. Bueno, contanos, Ana, ¿cómo vos vivís y concebís este Día de la Memoria del 24 de marzo?
Bueno, lo concibo con mucho, en este momento con mucha más garra, ¿no? Como si es este momento tan difícil en el que estamos viviendo, tan difícil en todos lados, pero en Argentina es tan devastador.
Devastador es la palabra.
Que no queda otra, que, o sea, que más allá de que siempre uno lo vive y conmemora con dolor y el dolor de nuestra historia y con el orgullo de lo que han hecho, lo que ha hecho la memoria, lo que han hecho las madres, las abuelas y
lo que siguen haciendo.
Y lo que siguen haciendo, ¿no? Sí, y lo que siguen haciendo además con la edad que tienen y con el nivel de violencia que están recibiendo en este momento.
Sí, claro.
Lo vivo a eso, en este momento a la distancia, además, que de todos modos acá también estamos agrupados y tratando de trabajar para el 24 y etcétera, con un grupo de Argenmex. Lo vivo eso con lucha, con claro, desde uno u otro lugar, con emoción, orgullo y con lucha de esa manera.
Fue un quiebre en nuestra historia, creo que es el más brutal que hemos tenido, ¿no? Y bueno, creo que nunca queda uno igual después de esas experiencias tan traumáticas como fue el golpe y la dictadura del 76, que nos arrebató tantas cosas.
Sí, y uno nunca, y lo que me da en este momento, lo que me da mucha desesperación y mucho miedo es no haber comprendido que podíamos volver a un lugar parecido, ¿no? Como de golpe hubo momentos en nuestra historia reciente que pensábamos, o yo pensaba, que eso nunca más y nunca más, ¿no? Y de golpe en este momento siento que es muy frágil, ¿no? Ese volver a repetir esa misma historia y no entendiendo cómo es posible que eso vuelva a ocurrir. Como ocurre también en el mundo, no sé, digo, yo pienso todo el panorama latinoamericano o estas ultraderechas que están tan poderosas en el mundo.
Sí, decir, en el mundo. Ese es el tema, sí, es que hay un proceso también mundial, ¿no? Y hay un proceso también de olvido. Por eso me parece muy importante que en nuestro país esta fecha se la conmemore como Día de la Memoria. Me parece que todo lo que podamos hacer en ese sentido es importantísimo.
Sí. Es para conservar lo que quieren sacarnos de la memoria, ¿no? Porque también lo que entiendo es que hay, que se está trabajando para que eso desaparezca, ¿no? Para volver a trabajar sobre las mismas, con las mismas herramientas que han hecho siempre.
Absolutamente.
Entonces es mucho más necesario en este momento realmente sostener el valor de la memoria y buscar herramientas para que no para ver cuáles son las nuevas estrategias también para que no suceda, ¿no? Para que la memoria que tenemos que, bueno, la memoria que se ha construido sea realmente lo suficientemente sólida para que no se repita nada.
Sí,
lo que intentan repetir.
Para eso hay que tratar de volcar esa voluntad hacia las nuevas generaciones, las de los jóvenes, ¿no? Que bueno, yo no sé, yo tengo hijos nacidos durante la dictadura militar y bueno, que han escuchado de alguna manera o han bebido siempre mi discurso y el de muchos de mis amigos, pero hay generaciones de chicos más jóvenes que no, o que no han tenido, que no han recibido esa experiencia de los padres, ¿no? Que no se corte la memoria.
Es que además va más allá, ¿viste? Porque de golpe yo siento que en estos últimos años yo pensé que todos habíamos o todes habíamos entendido qué significaba ese trabajo de la memoria. De golpe te das cuenta que la mitad de la población, en Argentina por lo menos, o un poquito más tal vez, no está ni enterada. O sea, ¿cómo es el trabajo?
Absolutamente. ¿No decís,
como, más allá de lo individual, cuando hablamos de educación, que además yo también estoy un poco cansada de sentir que solamente el problema que tiene Argentina es una educación escolarizada, o de qué educación hablamos, ¿no? ¿Por dónde pasa la educación? Que, por supuesto, igual en este momento el mundo está tan dividido, las redes hacen tanto estrago que es realmente un tesoro el que hay que cuidar para que esa memoria, a través de la educación de las niñas, no desaparezca nuevamente.
Absolutamente,
¿no? Como que no logre su...
Absolutamente. No, y que se trabaje con esa... con esa historia del pasado reciente, bueno, dándole nuevas, a través de nuevas expresiones, ¿no? Porque no son los mismos los códigos de las distintas generaciones, sí, nuestros hijos, ¿no? O algunos que ya tienen nietos más grandes, pero sí, creo que es una tarea que nos debemos, sobre todo en momentos como el presente, con la política negacionista que de alguna manera desarrolla el gobierno actual en la Argentina. Así que...
Es lo de España, ¿no? Estuve casi 2 meses trabajando en una exposición, y todo mi trabajo también, que está un poco relacionado con la memoria y con la memoria de las mujeres viejas, etcétera, etcétera.
Lo conozco.
Durante todo este tiempo, de estos años, iba por ejemplo a Madrid a querer trabajar con unas mujeres para reflotar el tema de la memoria histórica de España, ¿no? Que es un tema también bastante...
Y en España es un tema que fue más tabú que en la Argentina todavía.
Y lo sigue siendo, ¿entendés?
Exacto.
Y sigue siendo, y de golpe decís... Querer hablar con mujeres, o incluso con familiares míos, con mis tíos o primos, ya tíos no queda ninguno. ¿Para qué recordar? ¿Para qué? No, ¿viste? Eso ya pasó.
Creo que...
Es muy fuerte.
¿Vos montaste una exposición ahora en España? ¿En dónde?
Sí, una exposición. En un museo que se llama el Centro 2 de Mayo de Móstoles.
Ah,
Madrid.
Sí.
Cerca de...
Escuchado. No, sin duda, a mí una de las cosas que me quedaron muy claras de la época en que estaba a cargo de culturales y viajaba mucho y montaba cosas que tenían que ver con el arte, básicamente, o en ferias del libro, tomé siempre el tema de la memoria y organizaba mesas redondas porque tenía que ver, es recogí también la admiración que los alemanes y los españoles tienen por cómo los argentinos hemos llevado nuestras políticas de la memoria adelante.
Totalmente.
Ellos realmente, por ejemplo, en Alemania, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son requete conocidas y admiradas,
sí,
¿no?
Sí. Sí.
Y a mí me enorgullecía como argentina,
claro,
vivenciar eso.
Bueno, yo que me considero feminista, ¿no? Como siempre comento que mis mayores maestras,
sí,
han sido las madres y abuelas, ¿no? Como, incluso... Sí. Uno de mis trabajos más grandes, uno de los trabajos que hay ahora en el museo, habla de la venganza, ¿no? De la venganza de las mujeres, en un orden relacionado con el poder hacer, bueno, reconstruir. Entonces todo el mundo me dice, no, pero ¿cómo? ¿La venganza te parece? ¿No es mejor la revancha? La venganza, porque eso... Estamos todo el tiempo tratando de acomodar emociones o palabras a algo que es como cómodo. Y Tati Almeida, justamente en el Parque de la Memoria hace 2 años, conversando con ella, ella me contaba una situación personal, y entonces yo le digo...
Adoro a Tati Almeida.
Yo también. Entonces ella me contaba algo personal en una comida que habíamos tenido dentro del parque para conversar sobre la vejez y qué representaba para ellas envejecer, o Y entonces Tati me dice, bueno, me cuenta eso, y yo digo, ah, qué bueno el perdón. Y me dice, no, ni olvido ni perdón, amor, que es distinto.
Sí.
Porque es muy distinto.
Sí, yo se lo he escuchado a Tati, lo mismo.
Ni olvido claro, ni perdón.
Por supuesto.
Tenés que atravesar no. por todas estas situaciones dolorosas, porque eso es mentira que uno olvida y es mentira que perdona.
No, ¿cómo
sino
se
que
va a
uno con esas herramientas uno logra expandir situaciones de amor como el de ella, que logró esa situación atravesarla íntimamente con mucho amor, y yo decía, wow, y después
sí, yo la admiro, entender. No, yo siempre le he dicho, mira, yo no hubiera tenido tu entereza para pelearla no, así. Que me hubiera quedado por ahí enloquecida en mi dolor, ¿no?
Sí.
Pero en ese sentido, es lo mismo que Estela Carlotto. Estela Carlotto es una persona que, ¿sabes qué? Yo admiro en ellas la capacidad de construcción colectiva que tienen.
La comprensión de, bueno, y eso, solamente de manera colectiva pudieron comprender y transitar esas emociones para convertirlas en herramienta de transformación. Ahora que todo el mundo habla de la transformación, ellas lograron hacer eso.
Sí.
Porque ese sentimiento, ¿no? Esa inteligencia emocional para entender qué hacer para que no fuera esa otra venganza que yo digo. No sé, para mí, cuando hablo de la venganza, en comillas, es que ellas lograron ser lo que son y lograron instalar realmente una memoria también colectiva, enseñarnos algo que muchos no sabíamos. No sé cómo esto ha logrado, cómo ellas lograron transformar el lenguaje también. El lenguaje corporal, el lenguaje de las palabras, el lenguaje de la memoria. O sea, realmente han hecho algo hermoso, impresionante.
Sí, impresionante. Y cómo están rodeados de jóvenes, porque están sembrando estas mujeres, ¿no? Ese sentido yo siempre pienso que las mujeres tenemos una fuerza de caernos y volvernos a levantar y seguir peleándola que a menudo no la tienen los hombres.
No, eso es algo que también lo comparto, lo que decís. Y es más, yo lo que generalmente siento y pienso y lo vengo como investigando un poco en este proyecto largo plazo que tengo, que vengo teniendo, que en realidad lo que sucede es que nosotras sistemáticamente en nuestra invisibilidad y falta de oportunidades, que hemos sido la mayoría, ¿no? La mayoría de las mujeres... No han hecho
hay
lo que quieren.
El doble para. Sí.
Todo eso que hacemos en un espacio invisible doméstico, que para mí además es un espacio muy grande de resistencia, cuando además es colectivo, nos hace estas mujeres luchadoras en los momentos de. Donde se necesita otro tipo de cuerpo, ¿viste? Los hombres no lo saben porque ellos ya están pensando desde el lugar del poder, pueden.
Claro.
No digo que todos, no quiero generalizar, pero
por supuesto.
No, como es casi una cosa básica de lo que vemos. Entonces nosotros realmente cuando llegamos a un momento de crisis o de necesidad o necesidad propia o colectivo, sabemos armar el colectivo que nos hace sacar a día adelante. Porque hemos estado siempre chucu, en esa lucha de millones de...
Bueno, ¿no? Ana, te agradezco tu simpatía en el sentido más griego y profundo de la palabra, y porque nos vamos a dejar sin minutos a los otros convocados.
Perfecto, perdón.
Conoces. No, perdón. Son Mempo Giardinelli y Luisa Valenzuela. Así que te agradezco un montón.
Muchas gracias por este honor.
No, por favor,
este
para
momento.
Mí es un honor, para nosotros, cariños.
Muchas gracias, chao.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a un grandísimo escritor, a un militante y un amigo como es Mempo Giardinelli. Buenas noches, Mempo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magda? Acá, bien, la verdad, bueno, atento a todo lo que está pasando, ¿no? Uno encuentra sí. Novedades a cada paso, pero bueno,
ahí sí, hemos entrado en estado de alerta.
Sí. Sí, especialmente por lo que viene el fin de semana. Sí. Todos estos rumores que ya están circulando de que va a haber los indultos. Yo, la verdad es que siempre espero en la vida, espero siempre que suceda lo mejor. En la política, no sé si hacerlo.
Eso es buenísimo. Eso
en
buenísimo.
Este caso, no.
No.
En este caso, es una excepción. Espero no. Todo lo peor. Desgraciadamente, creo que...
Sí, realmente yo no puedo salir... El asombro es una palabra suave. Más que asombro, estoy bastante horrorizada y por eso quise hacer un programa... dedicado a la memoria, al Día de la Memoria. Y, sí. y bueno, me gustaría que vos, que tenés ese talento de tu palabra, nos digas qué representa desde tu experiencia, tu historia y la historia de los argentinos, qué representa para vos ese día.
El 24 de marzo es una fecha tan patria como el 25 de mayo, o el 9 de julio, el Día de la Bandera. Yo creo que entre los símbolos que tiene una nación, no siempre figuran fechas conmemorativas tan trascendentes como el 24 de marzo para nosotros, ¿no? Creo que sobre todo lo que vino, porque el 24 de marzo en realidad fue una fecha ominosa, digamos, la fecha de un golpe de Estado, fecha de el inicio, no sé
una
si el inicio,
trágica. La realidad fue... La realidad es una fecha trágica.
Sí, pero fue la fecha del perfeccionamiento del horror, porque en realidad el horror del 24 de marzo ya venía de antes. Y en este sentido creo que fue un acierto que las madres y las abuelas determinaran que debía haber una fecha simbólica, y esta es el 24 de marzo, me parece claro. Que es una gran sabiduría. Estamos hablando además de una fecha que simboliza no solo un desencuentro, no solo digamos el dolor, la tortura, la muerte, la cárcel, etcétera. No solo eso, que no es poco, sino que además simboliza la hechura de una nación, es decir, la recuperación de una nación por sí misma. Es decir, el trabajo que hay y que fue hecho arduamente, lentamente, dolorosamente, para convertir a nuestra república, a nuestra nación, en una nación digna, que además guardaba, cuidaba su propia memoria, porque esa memoria para seguir adelante. Y no son muchos los pueblos que logran esto. Y en ese sentido creo que teníamos en la Argentina, un orgullo muy genuino en ese sentido, que lamentablemente... No es que nosotros no perdemos ese orgullo, pero evidentemente hay una reversión, hay un retroceso que ha sido tremendo, tremendo a partir de, y hay que decirlo aunque duela, a partir del voto entre el voto ignorante, el voto estúpido, el voto necio, el voto resentido.
¿Perdón? Terrible, terrible. Y pensar, realmente uno, estamos viviendo un momento muy difícil, por eso es importante que con un gobierno negacionista como este que tenemos, alcemos las banderas de lo que fue nuestro pasado, de cómo hay que mantenerlo vivo, nuestra memoria, nuestros... En las obras de tantos artistas, escritores como vos, tanta gente, pero además en el compromiso social y político que tanta gente ha tenido, ¿no?
Bueno, esto sucede y esto lo tenemos muy incorporado, lo tenemos muy claro.
Sí, ya lo creo.
El problema es que ahora se nos presenta con la con el loco este que en fin, que está en la presidencia, lo que se nos presenta es una situación que es excepcional. Es decir, estamos en presencia de un negacionista que echa por tierra o pretende echar por tierra todo lo que fue tan trabajosamente logrado por el pueblo argentino, no solo por las
no son solamente
las universidades,
un grupo,
los políticos, todos los organismos sociales, claro, que se ha hecho, hemos hecho una tarea ciclópea.
Sí.
Ahora viene este y pretende destruirlo en dos patadas. Vamos a ver cómo le va también.
Yo creo que no sé. Por ahí con otro tipo de medidas, pero creo que la cultura argentina es demasiado, es una cultura poderosa. Yo creo fuertemente en eso y me parece que no vamos a dejar que en este plano la memoria se nos escamotee, por más negacionismo que ejerzan desde el gobierno, ¿no?
Bueno, ojalá tengas razón, yo tengo mis dudas por momentos, pero ojalá, es decir, en realidad es... El buen pensamiento, el pensamiento, digamos, procreador y demás, es el que estás diciendo vos. Yo tengo mis dudas, la verdad que soy bastante más escéptico, no estoy seguro de que sea así, pero bueno, son materias opinables mientras no terminemos esto. El domingo se va a saber, en gran medida se va a saber qué...
Sí.
¿Cómo va a tomar esto, no?
El 24 de marzo...
Pensando con que van a...
Claro. Es un test.
Es un test, pero un test, bueno, muy perverso, hecho por gente perversa, de manera tal que hay que tener doble cuidado. Yo estoy escribiendo un texto en el cual yo comparo a Milei con Galtieri. Y el mismo loco, el mismo... El mismo sentimiento de omnipotencia, que en realidad es un fracaso y que bueno, y que no, el problema es que no es un fracaso personal, como no lo fue de Galtieri, tampoco lo va a ser de
claro.
Pero
además,
las consecuencias son tremendas.
Además, basta de justificar con la locura. Yo me acuerdo que mi madre decía: Dios te libre de un loco malo. ¿No?
Bueno, los locos pueden categorizarse entre malos, buenos y peores, pero quién sabe, es una frase que me río porque me recuerda a mi mamá que solía decir lo mismo. Y en realidad, sí, Dios nos libre de estos sujetos, sobre todo son personas profundamente decadentes en un sentido, y ellos mismos, que ignoran todo esto, como ignoran todo prácticamente, creen que de alguna manera su omnipotencia va a permitirles salir adelante en todos sus propósitos, que son malos propósitos.
Sí.
Obviamente uno sabe que esto no es así, finalmente la historia va marcando los verdaderos rumbos y va haciéndonos, digamos, caminar, bien o mal, caminar mejor es lo que sabemos de esto. Pero el problema que hay acá es que en este momento lo que ha impedido mucho al pueblo argentino es que gran parte del pueblo argentino, evidentemente hay una mayoría que votó a este tipo.
Obvio.
Yo creo que hay que empezar a decirlo, que votaron equivocados, votaron metiendo la pata, votaron responsablemente, votaron por resentimiento, votaron por un montón de causas que ninguna
exacto,
es buena.
Por bronca, esto, por lo que quieras. Pero...
Y que con esto nos jodieron a todos y se jodieron ellos mismos. Cosa que está, por suerte, está empezando a aflorar y están empezando a darse cuenta. Pero bueno, más que decirle eso, uno no tiene otra cosa. En realidad ahora hay que ver de qué manera termina este gobierno, terminamos con este gobierno.
Sí, además, digamos, es un gobierno que a la cultura la está arrinconando, le está negando recursos, están cerrando, si no instituciones del ámbito de la Secretaría de Cultura, yo lo sé porque tengo mis hijos trabajan en distintas áreas de cultura, se cierran programas, y la justificación, por ejemplo, de cerrar una actividad que estaba programada, que tenía presupuesto, etcétera, es que no hay papel higiénico. Te digo que me da vergüenza decir esto en un programa cultural como el mío, pero es terrible.
Y sí, es terrible porque ellos son terribles, realmente.
Exactamente.
Mira, acá ha llegado al poder, desgraciadamente, ya algo mal hemos hecho los argentinos y argentinas en todos estos años de democracia. Algo mal hicimos, porque
sí, sí, estoy
yo
de acuerdo.
Soy uno que cree que hay que echar toda la culpa para afuera.
No, no.
Yo creo que hemos metido mucho la pata, creo que el sistema político argentino ha cometido muchos errores. Creo que las peleas internas de los distintos agrupamientos políticos, inclusive el peronismo, el mayoritario, al que yo activo, yo soy peronista de 50 años.
Yo también,
yo me di cuenta de que ahí hay algo que se hizo muy mal.
Hay que volver a construir desde abajo, desde donde
sí,
sea.
Sí, bueno, pero esto no es sencillo, esto se dice fácil, mi querida, pero ahora hay que hacerlo.
Pero no es fácil, no es fácil hacerlo.
Además, no te olvides, además que nosotros pertenecemos a una generación que ya dio mucho,
sí,
y que ya estamos de veteranos, ya estamos
absolutamente
más cerca de la lira que de la guitarra. Entonces,
claro,
bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, hay que tratar de pasar la posta, ¿no?
Sí, pero lo que me preocupa es de qué manera los jóvenes, las jóvenes, sí. No sé si han heredado bien, sí los principios, pero no sé si la información, el conocimiento,
sí,
la sensibilidad, que son cosas que se construyen muy lentamente. La sensibilidad y el conocimiento no se construyen de una noche para otra, no son una pasión que...
No, además la sensibilidad, nada.
En este sentido, el tiempo ha jugado muy perversamente en nombre o en favor de estos tipos que son malos de veras, son malos en serio, no son más o menos malos,
son lo peor de la
especie humana, son eso, son malísimos.
Bueno, Mempo, voy a dejar a uno de tus colegas sin minutos, si no quiero, en este programa mío,
pero a la queridísima Luisa Valenzuela.
Sí, a Luisa que está ahí en Gateras esperando.
Hola chicos, hola Magdalena, ahora
Luisa,
¿qué tal?
Bueno, es un club de amigos
Las dejo solas, chicas, las dejo, conversen y sean sabios.
Abrazo, Mempo, un gran abrazo.
Abrazo, Mempo, cariño grande.
Chao.
Ya la presentamos.
Yo puse la cámara un ratito para que me veas, pero después me voy porque esto es incómodo.
No, sí, no te preocupes, una alegría verte en la cámara, aunque sea.
Eso, porque estoy tirada en el sillón de lectura.
Muy bien. Bueno, Luisa, me pareció que sos una persona que nos puede aportar y enriquecer con tu presencia en este programa donde estamos dedicándolo a la memoria, al Día de la Memoria, el 24 de marzo.
Importante.
¿Cómo lo pensás? Me alegró cuando te invité que me dijeras qué bueno que hagas este programa. ¿Qué pensás vos que seguís siendo una militante?
Gracias, Magdalena. Me acordé cuando me invitaste a esto, cuando nos encontramos en ese maravilloso tumulto enorme del 2x1. La verdad es que nos encontramos por casualidad. Yo estaba tratando de cruzar la Avenida de Mayo y era imposible con pero qué tremendo. Ahora que estamos en CON, porque en ese momento había esta cuestión fervorosa y fue de alguna manera fácil contrarrestar esa intención de dar el 2x1 a los torturadores y demás sátrapas que estaban presos. Pero ahora ya estamos en un momento muy álgido, muy serio, muy importante, y tenemos que poner todo nuestro empeño para poder detener este tren de horror que va avanzando sobre nosotros y aplastándonos, esta aplanadora feroz. Yo estaba escuchando lo mismo, y tenemos, está bien que hagamos un mea culpa y que pensemos en nuestros errores, pero pensá que hay un mundo atrás, hay un mundo de poder enorme atrás que impone esta ultraderecha. No salieron de un cascarón, no es la novedad.
No, y que desgraciadamente...
Esto viene apoyado con los poderes en la sombra, que son feroces en el mundo entero.
Claro.
Así que tenemos que enfrentarnos con algo mucho más grande de lo que sospechamos.
Así es. No, trasciende lo local, lo nuestro.
Pero de lejos, sí, porque sí. Vienen apoyados. Hay toda una inversión económica para que esto suceda, y de redes y de habilitación de posibilidades, que es tremendo, ¿no? Y nos supera, por lo cual hay que armarse muy, muy de fuerza y de valentía y de decisión, claro. de decisión de enfrentarlos, ¿no? Porque no solo es la cultura, que es atroz lo que está pasando, es la gente que se muere de hambre, la falta de medicamentos, todo lo que van desguazando.
Exactamente.
La venta del país, nos quedamos en Argentina 3 meses más, ya no queda más país.
Exactamente. Llevó tanto tiempo construir algo, con sus imperfecciones, con todo lo que nos falta y nos faltaba, pero ahora uno siente que se puede destruir tan rápido lo construido, ¿no?
Sí. ¿No es cierto? Desgraciadamente siempre es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Destruir es muy fácil.
Así es, eso es lo que yo digo. Pero bueno, es cuestión de cohesionarse. Y bueno, también tratar de compartir con la gente, con no solo con la gente de la cultura, con todo el mundo.
Claro,
los riesgos que algunas de estas políticas que se están asumiendo entrañan para toda nuestra sociedad y para una historia que tenemos, ¿no?
Sí, una patria, una patria que tenemos que nos están quitando, más despreciando, ¿no? Como si no tuviera un valor. Yo creo que uno de nuestros dramas también es ser un país rico, fíjate. Entonces la codicia del mundo está sobre nuestro litio, nuestro petróleo, nuestro gas natural, las comidas, las vacas, todo. El trigo, la soja, todo.
Sí, pero vos dijiste una palabra clave, que es patria. Y hay miles, cientos de poemas sobre el tema de la patria, pero había uno de Cortázar que era una maravilla. Pero la verdad es que para este gobierno, el concepto de patria es no existe.
No existe. Ya para el macrismo, ya para el menemismo, esto viene siendo destruido sistemáticamente cada vez que asciende la derecha, claro.
Tiene una historia.
Porque les interesa más la plata, que los que no hay supuestamente, que todo el resto, ¿no? Para vender todo.
Sí, por eso, ¿cómo pensás que tendríamos que transmitir en lo posible? Los que tenemos vos tenés tanta obra escrita valiosísima, con motivo de este aniversario, de este Día de la Memoria tan especial, ¿no?
Absolutamente, y estar al lado de las madres y las abuelas. Y por lo pronto ir a la ESMA mañana, que hay un par de cosas muy importantes, debe haber más, pero yo sé de un par de cosas. Es la presentación de un libro de la gran editorial Marea, a la que le han hecho un ataque de trolls de golpe, 800 trolls se le metieron en la Facebook para alabar la dictadura, la vuelta a la dictadura, decir cosas atroces, una cosa atroz
no
lo que han hecho. Esta editorial Marea, que presenta un libro mañana a las 6 de la tarde, sobre historias de nietos recuperados.
Nietos
recuperados. Y después a las 9 de la noche hay una cantata maravillosa, una obra performática sobre la carta de a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La carta mítica de Rudy Walsh. Mañana van a hacer una especie de cantata allí en, en el centro de la memoria, ¿no? Y de mantener esa memoria constantemente, y toda la memoria de lo que realmente somos, lo que vale este país, lo que vale nuestra cultura, lo que vale nuestros seres humanos, la humanidad que tenemos, que es riquísima, a pesar de que esté en la pobreza, con todos los dolores que siente. Hay una valentía en este pueblo nuestro maravilloso que tenemos que sostener de toda costa, ¿no? Y poder alimentar en lo posible, por supuesto.
Sí, por supuesto. Yo ayer estuve con alguna de la gente, estuve también con la gente de Marea, y te evocamos a vos porque había Argenmex, porque estuve cuando lo declararon ciudadano ilustre de Buenos Aires a Carlos Díaz, de siglo XXI. Y entonces estaban los Argenmex.
Claro, sí.
Estuvimos hablando de ellos, ¿no? De los Argentex, sí. Y de lo que había significado para ustedes, ¿no?
Claro, y lo que fue la embajada de México acá, con los asilados, hasta Cámpora estuvo allí. Fue una cosa muy, muy generosa, valiente de México, también Venezuela. También Venezuela tuvo muchos asilados en su embajada. Era un momento muy álgido, que estaba metido en eso.
Durante la noche negra de la dictadura, México fue un lugar, un espacio de un refugio increíble y una generosidad tuvo el pueblo mexicano para con los argentinos.
Fue maravilloso, fue una cosa muy especial. Yo estuve muy cerca porque, como había estado trabajando en crisis, también puse... Logré que entrara una gente que me pidieron asilo y todo, allí en la Embajada de México. Muy cerca de ellos.
Sí. Y vos estuviste viviendo en México, además.
Yo no vivía en Nueva York, no vivía en Nueva York, pero tenía una medida de comprar una casita en un pueblito chiquito de México para ir los veranos, ir a escribir.
Ah, mira vos.
Yo ir a escribir a México, que me reconocen mucho, yo me siento muy cómoda.
Sí,
y, sí, es maravilloso. Pero más cómoda me siento acá, no me quiero ir, ¿viste? No es que vaya a salir corriendo. Entonces lo hice, mi experiencia de expatriada.
No nos debemos.
Que no nos saquen de acá dos veces.
No. Hay que dar batalla, ¿no es cierto, Luisa?
Sí. Bueno, yo empecé, inauguré, viste, este observatorio dentro del Centro PEN Argentina.
Sí.
Inauguré el observatorio, entonces estamos haciendo estos manifiestos y comunicados y cosas, pero bueno, lo poco que se puede hacer.
Yo te quiero felicitar por todo lo que estás haciendo. Te quiero felicitar.
Bueno, vos también, Magdalena, este portal que tenés en la radio también es estupendo.
Este es un espacio, voz y un espacio para congregar pensamiento y pensamiento libre, ¿no es cierto?
Absolutamente, nos lo agradecemos mucho y queremos sostenerlo a toda costa.
Por supuesto. Bueno, Luisa, un gusto, bueno, nos estamos viendo seguramente.
Gracias, Magdalena, el gusto
mañana tenido. Voy a tratar de ir mucho. También.
Nos vemos en la marcha.
Un abrazo
nos
fuerte.
Nos vemos el 24, adiós. Un beso enorme.
Chao, y el 24. Chao. Estimados oyentes, creo que han sido elocuentes las entrevistas de esta noche, en esta celebración del Día de la Memoria. Ojalá esta nos una a los argentinos para no volver a un pasado que fue nefasto y para que sea nunca más de verdad y para siempre. Para las generaciones de nuestros hijos y nuestros nietos. Les deseo una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.